Han sido 18 años tras la pista de un asesino. Ayer a las 2:30 de la tarde y con una orden europea de detención, el autor de la violación y muerte a puñaladas de la joven Eva Blanco era detenido en Francia. Manuel, su padre, ha estado aquí esta mañana con Herrera en COPE.
La Guardia Civil, por el empeño que tenían, era prácticamente ya una cosa personal. Hay algunos que están todavía trabajando desde la época de que pasó lo de mi hija hasta hoy. Siguen siendo lo mismo y es una cosa personal que tenían y prácticamente es que parece que son ya de esta de la familia. Parece que les ha pasado a alguien de su familia.
El expediente 26/97 de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid está resuelto. O por lo menos en su mayor parte. Hasta 100 líneas distintas de investigación se abrieron a lo largo de estos 18 años para saber quién mató a Eva cuando volvía de una fiesta, una discoteca en Algete, su pueblo. El cuerpo apareció al día siguiente en una cuneta junto a una rotonda de la M100. Era el 21 de abril de 1997. El caso nunca se cierra. Y 15 años después, el Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela determinó que el ADN hallado correspondía a un varón de origen magrebí. Una pista clave que ha logrado dar por fin con el asesino. Me acompañan Juan Baño, jefe interior de COPE, y Javier Durán, investigador forense, colaborador habitual y fue, curioso, miembro de la unidad criminalística de la Guardia Civil por aquel entonces. Trabajó en este caso. Las pruebas por entonces pasaron por sus manos. Juan, Javier, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Juan,
encantado.
Lo primero, ¿qué sabemos del asesino y cómo se da con él?
Bueno, pues sabemos, yo creo que la Guardia Civil sabe todo, evidentemente, a estas horas, y nosotros sabemos que es un ciudadano español de origen marroquí, 52 años,
52
casado.
52 años hoy.
Hoy, evidentemente. Entonces tenía 20 menos, pues 32 años. Y bueno, 30 años, porque estábamos a dos de que se cumplieran los 20, precisamente, que habría llevado a la prescripción del caso. Tres hijos, dos hermanos, uno de ellos precisamente sigue viviendo, residiendo en Algete, que ha sido una pieza importante que ahora te puedo contar para llegar hasta él. Y bueno, ha sido una persona que aquí estuvo viviendo desde el año 95 hasta el año 99, cuando se marchó a Francia. Trabajaba pues de transportista haciendo reparto y también trabajó en la construcción de albañil y algún oficio más. Pero vamos, no era una persona especialmente significada, no tiene ningún antecedente.
Cuando uno pilla al hermano y dice la policía, la Guardia Civil en este caso, este ADN es de su hermano. ¿Cómo llegan del hermano que vive en Algete hasta este tío que está en un pueblo de Francia?
Bueno, eso no es lo más complicado. Lo más complicado fue llegar hasta la muestra, creo que fue en una revisión de una lista. Efectivamente, como tú decías antes, el Instituto de la Universidad de Santiago de Compostela hace un informe que delimita que ese ADN recogido de la ropa de la niña corresponde a muy probablemente a un ciudadano magrebí, y ahí se extrae del patrón del año 97 que guarda la Guardia Civil la relación de esos individuos. Entre ellos estaba él. En la prueba 90, en esa lista, es cuando se detecta efectivamente a este individuo. Se acude al hermano para realizar la extracción de ADN y entonces es cuando se colige rápidamente que efectivamente prácticamente coincide con el rastro recogido de la ropa interior de la niña. Por lo tanto, se estaba en la pista correcta.
Javier, lo que me sorprende visto desde fuera, yo ayer cuando oí la noticia me acuerdo del suceso, me acuerdo porque además tengo familia viviendo por Algete, es una cosa que te suena tan de cerca. La Guardia Civil, las policías, nunca cejan en un suceso como estos de investigar. Es impresionante.
No, en absoluto y mucho menos en un caso como este.
¿Por qué?
Este caso se convirtió, lo ha dicho muy bien esta mañana en las declaraciones que ha hecho Manuel Blanco, el padre de Eva Blanco. Había una relación súper estrecha entre la familia de Eva Blanco y la Guardia Civil. Por aquella época, un mando de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Tres Cantos, digamos que este caso se enquistó porque, por las pruebas que había, estábamos como si tuviésemos el caso en la puntita de los dedos para resolverlo, pero que nos faltaban muy poquitas cosas, y entonces era un empeño increíble el que tuvo toda la unidad de policía judicial.
Tú estabas ahí,
todos
tú estabas investigando con tus compañeros.
Sí, efectivamente.
¿Qué es lo que os faltaba?
Pues nos faltaba ponerle cara, efectivamente. Lo que se ha hecho ahora es lo que nos faltaba, porque, bueno, por ejemplo, en mi labor estuvo el análisis de las ropas de Eva Blanco. A través de las ropas pude descubrir que había un rastro extraño para mí de fibras textiles de color rojo y situadas y distribuidas por la ropa de una manera que llamaban mucho la atención. Entonces, pues bueno, me empeñé también en el caso. Me resultó muy llamativo el hecho de que estas fibras textiles apareciesen en la ropa interior de Eva y no en las ropas exteriores, ¿no? Con lo cual, pues yo llegaba a la conclusión...
El contacto se produce ya en ropa interior.
La transferencia que hay cuando dos prendas de ropa están en contacto deben producirse de esa manera, evidentemente. Esto nos llevó a una investigación científica bastante grande, porque por aquella época en la Guardia Civil, en el laboratorio, nos faltaba una máquina que pudimos tener luego muy, muy pronto, pero nos faltaba un espectrofotómetro por transformada de Fourier que nos hubiese dado la clave de la fibra exacta que se trataba, y nos fuimos al Instituto
Textil. ¿Que era la ropa del asesino?
Cuando descubrimos perfectamente el rastro de la fibra, lo que descubrimos es que estas fibras pertenecían a la tapicería de un vehículo.
Ya, y pero eso te hubiera dado, claro, te hubiera dado muchas pistas.
Claro, y a través de las casas comerciales que fabrican y venden vehículos, pudimos llegar a saber qué vehículo era, qué modelo, de qué año, y fue una pista bastante grande para iniciar esa investigación.
Para los que tocamos información de este tipo de vez en cuando, pero sobre todo para la audiencia, criminalística es... ¿La científica, para entendernos?
Sí, es la unión de todas las ciencias forenses, que cada cuerpo, por ejemplo, en la Policía Nacional eligieron el nombre de Policía Científica, en la Guardia Civil Criminalística, porque entendemos que es más unión de ciencias forenses.
Permitidme, no digo la caricatura, Dios me libre. ¿Esto es el CSI, Juan? ¿Cómo trabaja esta gente?
Bueno, ahora ya sería un nivel muy superior, efectivamente, cuando estaba Javier y precisamente...
Sí, pero así empezaste. Porque, claro.
Lo que ocurre es que, bueno... Juan...
El empeño era el mismo, evidentemente, que los guardias de hoy día, y se ha demostrado en este caso, como han pasado los años, y no decayó nunca el ánimo ni la insistencia. Pero es verdad que ahora, es decir, este caso, tanto se ha prolongado en el tiempo que al final se ha demostrado cómo la ciencia avanza, que es una barbaridad. Es decir, que estamos donde estamos gracias precisamente a ese informe reciente, unido, ojo, a muchos datos.
Sí, bueno.
Aquel retrato robot que hubo importante. Importantísimo. O más de uno, ¿no? ¿Verdad, Javier?
Bueno,
que hubo sobre el
fíjate,
se ha visto ahora, ¿no?
Sí, pero fíjate, para mí la pista más importante es la del perfil genético, porque hace ya 6 años que, bueno, tengo que decir que en la Universidad de Santiago de Compostela está el doctor Carracedo, que es una eminencia, es un gran genetista.
Es un genio.
Y ha sido profesor de los guardias civiles, del Servicio Criminalístico de la Guardia Civil, y hace 6 años ya se estaba ensayando este tipo de estudios genéticos en la Guardia Civil, pero efectivamente el que más avanzada llevaba la investigación era él, por eso se le encargó a él que hiciese estos perfiles, esta comparación de alelos con el ADN que se tenía del supuesto asesino de Eva Blanco. Y esto fue para mí la pista fundamental, porque tú fíjate que después de pasados 18 años, ese testigo interrogado, que además para este retrato robot, la Guardia Civil Criminalística del Departamento de Identificación le dan una fiabilidad del 60%, pero estamos hablando de que han pasado 18 años. En 18 años esta persona puede haber cambiado mucho.
Claro.
Sin embargo, el perfil genético no cambia.
Claro,
y para mí, la prueba irrefutable de la implicación de este señor, de esta persona, en el crimen de Eva Blanco, es su perfil genético.
Juan, te pregunto, tú que les conoces a estos señores de verde, tú que les conoces muchísimo más que yo. Es, desde el punto de vista periodístico, las noticias nacen, las desarrollamos y se mueren. ¿Para esta gente un caso no se muere nunca?
No se muere. Y yo creo que lo
hay
más...
Hay que tener una mentalidad profesional muy rara para eso.
No, es la insistencia, es también el carácter de este cuerpo de la Guardia Civil, que es muy especial y en eso son unos campeones. Pero yo resumiría, mira, el trabajo de la Guardia Civil y la conexión que se ha logrado en este caso ejemplar, yo no recuerdo casos parecidos a este nivel, con la familia, que a veces están destrozadas y piden imposibles, comprensiblemente,
¿no?
Piden imposibles. Pero lo que ha dicho esta tarde en la sede del Ministerio Interior los representantes de la Guardia Civil y lo que ha dicho la familia. Y yo me quedo con la frase de esa madre que ha dicho algo precioso antes de darle pues un problema de, en fin, una subida de tensión terrible que se ha tenido que marchar del escenario en ese momento cuando estaba dirigiéndose a los medios de comunicación de la propia madre. Y ha dicho antes, la Guardia Civil ha llorado con nosotros.
Sí, sí.
Es que lo ha vivido,
Juan,
ha investigado y ha sufrido
junto
a la familia.
Vamos a escuchar a Olga, es la madre de Eva.
Eso es.
Sé que la Guardia Civil ha llorado por nosotros, me conmovió muchísimo y para ellos toda mi vida será de respeto hacia ellos, hacia esas personas que les dieron una lana con muchos nudos y poco a poco durante 18 años han ido quitando nudo tras nudo y hoy se ha quedado deshecha.
Javier, tenemos la impresión, vista las películas, ¿eh? Y visto los guardias que conoces, y cuando los conoces porque te paran o porque tienes algún problema o porque estás metido en un lío, de que son gente muy fría, de que sois gente muy fría, de que tienen que mantener una objetividad y una frialdad ante los casos y ante, obviamente, por su trabajo. Pero cuando te involucras tanto, 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 te metes en la familia y te involucras humanamente tanto, que se pierde esa lejanía absolutamente, ¿no?
Bueno, efectivamente es así como dices, porque profesionalmente alguna vez tenemos que dar esa imagen, ¿no? Pero realmente...
No es que o te separas o acabas loco, no, o mantienes una distancia o...
Pero realmente, en muchos casos, sí que te implicas, porque tienes que estar en contacto con la familia. Ves el sufrimiento de la familia. Como decía Olga, sufres con ellos. Lo único que después tienes que apartarte un poco de ese sentimentalismo y tienes que ser frío a la hora de afrontar la investigación y, por supuesto, tienes que alejarte de todo posible subjetivismo para ser lo más imparcial posible a la hora de evaluar las pruebas con las que te vas encontrando.
Complicado.
Pero debajo del tricornio va un ser humano y a veces muy humano.
Yo quisiera poner tres nombres que han permanecido desde el principio de la investigación hasta el final.
Venga.
Javier pasó, pero hay tres personas que hay que decir sus nombres. Son tres guardias, Joaquín, Juan, Amador. Han estado en todos estos años en esa investigación y además el capitán que se llama Jesús, para que no demos más pistas, pero Jesús, que ya se ha jubilado, por cierto, pero también ha estado en ese operativo desde el minuto uno hasta el final prácticamente.
Y Francisco Javier, el jefe de la unidad, que después al ascender a comandante continuó en la comandancia de Tres Cantos y ha sido uno de los más implicados y ha sido, a pesar de ser el jefe, no le encargaba esa tarea a nadie, sino que era él el que día a día estaba en contacto con la familia de Eva.
Y todos ellos, ¿eh? Y todos los que habéis pasado por ahí.
Y me consta que hay una relación personal muy estrecha entre Manuel, entre Olga y entre Francisco Javier, hoy día teniente coronel.
¿Cómo no puede ser de otro modo? Javier Durán, investigador, colega, gracias.
Muchas gracias.
Juanito, gracias.
Un placer.